¿Qué tal? Efectivamente, esto es Colegas, un podcast de Milcar FM en su capítulo 86 del 14 de julio de 2025. Espero que estéis todos bien y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. Y hablo en plural porque no estoy solo, pero no tengo al otro lado del micrófono a mi copresentador, Juan Iquilator. ¿Cómo es posible este evento cuántico? Pues mira, resulta que a Juan Iquilator no se le ocurrió mejor cosa que estar fuera dos o tres meses por motivo de trabajo, ¿no? Entonces ya íbamos con cierto retraso porque nuestro último capítulo fue en febrero y cuando él ya estaba fuera pensamos, oye, no puede ser tanto tiempo sin capítulo, la gente, tal. Entonces tuvimos una idea maravillosa y es que vamos a buscar a alguien para, que me dijo Juan Iquilator, buscamos a alguien, no le dije yo a él, busca a alguien que haga el podcast conmigo, tú nos dices qué capítulos hacemos. Incluso tú nos mandas luego un audio con tu opinión sobre el capítulo y tal, y así pues grabamos un par de capítulos y ya se queda todo en bandeja para cuando tú vuelvas. Bien, oh, estupendo, qué grandísima idea. No ocurrió. Es decir, Juan Iquilator me dijo los capítulos, yo le encargué a la becaria que hiciera el guión, pero lo hizo, pero luego, claro, como tiene 14 años, pues tenía examencitos y luego no sé qué le pasaba. El caso es que estamos aquí en un momento en el que Juan Iquilator ya está disponible, podría grabar perfectamente con él. Además, tampoco me ha enviado ningún audio con su opinión de los capítulos, o sea, todo un desastre de planificación, pero hemos pensado que aunque solo fuera por vergüenza torera, teníamos que al menos grabar un capítulo juntos, este que os habla y mi querida hija Isabel. Muy buenas, Isabel.
Muy buenas.
Isabel es una fan furibunda de Friends, que ya lo hemos comentado Juan Iquilator y yo aquí en varios capítulos. Se ha visto la serie varias veces, lo cual, a ver, yo estoy orgulloso de eso, pero no deja de ser una pérdida de tiempo, hija mía, porque hay muchísimas series muy buenas.
Sí, sin embargo, yo no paro de vérmela, ya que me encanta, o sea, es mi serie favorita.
Sí, pero no paras de verte varias series. Sí. Haces lo mismo con How I Met Your Mother.
Sí.
Y no sé si The Good Place lo estás haciendo otra vez.
Sí, ya voy por la tercera.
¿Pero por qué?
Porque algo que me gusta, realmente nunca me canso de eso, si realmente me gusta.
Pero hay más cosas.
Ya. Yeah.
There are more things.
There are. Voy a investigar a ver qué otras series me puedo ver. Pero las que me gustan siempre las voy a
pero
ver
es
de
que
nuevo.
Hay millones de series para que lleves tres vueltas de The Good Place.
Ya. Yeah. Ya, eso sí es un poquito
sí.
Triste.
Bueno, el caso es que estamos aquí, como digo, Juan Iquilator ya está disponible, pero he pensado que, venga, vamos a tirar para adelante con este proyecto y aunque no haya salido como lo habíamos planificado, pero vamos con ello. El episodio de hoy es el 18º de la tercera temporada, supuso el 66 en el cómputo total de la serie y se emitió por primera vez el 13 de marzo de 1997. ¿Dónde estaba tu cariño el 13 de marzo de 1997?
Buena pregunta.
Vale. Con el título original de The One with the Hypnosis Tape. ¿Lo he dicho bien?
Sí, la verdad que sí.
Hypnosis. Vale, vale. Es que Isabel es la persona ideal para sustituir a Juan Iquilator. Porque no solo comparte con Juan Iquilator su amor por Friends, sino también su ortodoxia en la pronunciación del inglés, ¿no? Entonces ahora, pues, es posible que me corrija algunas cosas.
Sí, es posible.
Con más amor que Juan Iquilator.
Sí,
sí, también.
Sí, sí.
Vale. Bueno, en España tuvo el adaptado título de El de la cinta de hipnosis, tampoco como lo iban a llamar, y lo hacemos por edición de Juan Iquilator, como ya he dicho. Cariño, dame contexto.
Mónica, quien definitivamente rompió con Richard, trabaja en un restaurante temático de los 60 donde debe ir disfrazada. Y está comenzando una relación con Pete, un filántropo multimillonario. Ross y Rachel ya han dejado atrás su dramática ruptura y su relación comienza a normalizarse. Phoebe ha conocido a la prometida de su hermano Frank Jr., quien resulta ser una profesora mucho mayor que él. Chandler ha pasado por una nueva relación con Janice, con la que finalmente ha decidido romper para siempre.
Bueno, pues empezamos en el Central Perk, que entra Chandler fumando, a nadie le gusta que fume, y esta va a ser la trama principal del capítulo, una trama que no me gusta nada, por cuestiones que ya hemos hablado aquí antes con Juan Iquilator, ahora lo hablaremos. Y Rachel le ofrece una cinta de cassette como solución a su problema y Chandler hace como que se la pone en el brazo. Esto es algo que tú no habrás entendido.
Sí, sí lo entendí.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Sí, son parches de nicotina.
Pero bueno, ¿y tú por qué sabes eso?
Porque lo dice en otro episodio.
Vale. Bueno, vale. Entonces, bueno, pues eso, el tema de la hipnosis, evidentemente Ross, que es el científico del grupo, por así decirlo, se ríe de eso, pero aquí tiene lugar una de las frases más míticas de Gunther, que en paz descanse, cuando Chandler le quiere sobornar con un cigarrillo a cambio de que le deje fumar en el bar, le da, fuma un poco y le dice, oh, oscura madre, otra vez chupo tu humeante teta. Maravilloso, o sea, no sé si hay camisetas con esa frase.
La sabrá.
O debería de haberlas, deberíamos de hacerlas nosotros.
Nosotros.
Colegas, ¿vale? Bueno, el caso es que, como digo, estamos ahí. Ahí en el mismo Central Perk llega Frank, Frank Jr.
El hermano de Phoebe.
El hermano de Phoebe. Y pues cuenta que ha tenido un problema con su madre porque ha decidido casarse y les quiere presentar a su prometida. Y en esos momentos entra una mujer bastante mayor que él, a la que él incluso llama la señora... ¿Dónde lo tenemos?
La señora Knight.
La señora Knight, efectivamente. Mm. Y luego descubrimos que esa forma de llamarle viene porque es su profesora.
Efectivamente.
Entonces, eso no solo es chocante para los que están allí, sino pues también el entusiasmo romántico, ¿no?
Sí,
de la pareja.
Esa pasión que tienen, que nadie se la quita.
Efectivamente. Porque deciden morrearse brutalmente.
Sí, sin importar quién esté mirando.
Echando las patas unos por encima de otros. Los otros están espantados. Hay un momento muy bueno cuando le dicen que tienen prisa por casarse. O sea, que habían decidido vivir juntos, pero que han decidido que se quieren casar porque quieren tener hijos enseguida. Y Rachel, ¡madre de mi vida! Ese momento de estupor, la verdad es que es fantástico. Y fíjate que yo creo... No, uh-huh. Como estas cosas se las suele preparar Juan Inglator, y como ya digo, estamos aquí un poco no improvisado porque este guión lleva tiempo hecho, pero que no hemos preparado el capítulo como nosotros solemos. Pero yo tengo la sensación de que la actriz que hace de novia de Frank Jr.
¿Sí?
No es tan mayor como nos dicen como el personaje. Es decir, hay un momento más adelante en el capítulo en el que nos dirán que tiene 44 años, pero yo tengo la sensación de que la actriz no es tan mayor. Vamos a ver, parejas de familia...
Sí, da la sensación de que no es tan mayor como realmente nos dicen.
Sí, vamos a ver si la encontramos aquí. Venga, aquí lo tengo. La actriz es Debra Jo Rapp y nació en el 51. O sea que fíjate, pues sí, tiene...
Incluso más edad.
Tiene más edad, pero sin embargo a mí me ha dado la sensación de ser más joven, ¿no? No la he visto. Lo vimos que yo estoy más estropeado, cariño.
No.
Ay, gracias, mi amor. Bueno, magnífico. El caso es que eso, dice al final que... Porque empieza a decirle, que dice, pues somos conscientes de que hay una cierta diferencia de edad. Y dice Phoebe, menos mal, porque os comportáis como si no. Y dice, uy, no, pero cuando el amor se trata no importa la edad. Y se pone así a hacerse gruñiditos y otra vez a morrearse metiéndose la lengua hasta el fondo. El caso es que aquí vemos la escena en la que está Chandler durmiendo y vemos la cinta hipnótica, ¿no? Y aquí vemos, digamos, cómo la trama se revela un poco.
Sí. La cinta hipnótica está reproduciéndose y dice, estás durmiendo profundamente, más y más profundamente. Ahora ya estás en un sueño profundo, no necesitas fumar. Los cigarrillos no te controlan. Eres una mujer fuerte, segura de ti misma, que no necesitas fumar. Una mujer fuerte, segura de ti misma.
Acércate un poco más, porque si te vas para atrás se va el sonido. Mira, aquí viene una de las historias con Chandler que a Juan y a mí no nos gustan y que lo hemos comentado varias veces. ¡Uy, va el micrófono mío! Y es que es el tema de Chandler es gay, jajajajaja.
Sí.
A ver, entendemos que es una cosa de la época, ¿vale? Que ahora mismo esos chistes ya no cuadran, ¿no?
Claro.
Pero era una cosa que incluso en su momento tampoco tenía...
No terminaba de hacer gracia.
No terminaba de cuadrar del todo, ¿no? Porque es una broma muy recurrente el tema de Chandler es gay. Entonces, claro, ahora mismo, ya lo veremos en todo el capítulo, no cuadra, o sea, no es demasiado gracioso. Cuando llega, por ejemplo, ahora después y le dice, llevas una blusa preciosa. No, es como,
claro, muy afeminado también.
Sí, como un poco loca. Luego cuando llega Pete se pone a dar saltitos de alegría.
Claro.
Cuando sale de la ducha con
la toalla en la cabeza.
Con una toalla de 6 metros cuadrados en la cabeza. Y sabes que insisto, entiendo que muchas de estas cosas son de su época, pero nunca nos termina de hacer gracia. Bueno, el caso es que está Mónica aquí en el Moon Dance Diner y está diciéndole a Rachel que le busque a alguien para salir porque lleva tiempo sin salir con nadie, no sé cuánto. Y entonces un cliente que tiene ahí, Pete, le dice que por qué no sale con él, que no sé cuánto, le sabe
claro.
El chiste, como muy gracioso.
Intenta trabajárselo un poco.
Ahí tirándole la caña.
Sí.
Y entonces quiere meter a Rachel por medio. ¿Tú qué dices? Debería salir con él, no sé qué, jijiji, jajaja.
Claro, Rachel está animando a Mónica para que salga con él.
Efectivamente. Y Pete está interpretado por Jon Favreau. Pero tú no sabes quién es Jon Favreau.
No, no sé quién es.
Tú no sabes quién es Jon Favreau para los seguidores de Marvel. Jon Favreau es uno de los directores, guionistas, actores que ha ayudado a levantar el universo cinematográfico de Marvel. Él fue director y guionista de las primeras películas de Iron Man y el creador de Iron Man, tal cual lo conocemos. De hecho, él sale en las películas como un ayudante de Iron Man, incluso sí. Sale después en otras pelis de Spider-Man y tiene un lío con la tía de Spider-Man.
¡Oh!
Claro, sí. Es un
no
actor.
Sabía yo eso.
Sí. Esto para nosotros es mítico, ¿no? Y aquí le vemos, es medio Jon Favreau comparado. No me gusta hacer body shaming, pero todos con el tiempo pues hemos tenido ciertas transformaciones físicas y el Jon Favreau que vemos aquí es la mitad del Jon Favreau que conocemos de las películas de Iron Man.
Bueno.
Pero bueno, en cualquier caso, honor siempre a Jon Favreau y a todos los que participan en las películas Marvel. El caso es que pasa esta escena y volvemos al apartamento de Scheller y Joey, donde Phoebe está muy nerviosa con el tema de
su hermano.
Sí, y está intentando, digamos, trasladarle esa historia a Ross y a Joey, ¿no?
Efectivamente.
Está ahí hablando con ellos, que no sé qué, que la diferencia de edad, que para esta parte, que para la otra, que no sé cuánto. Y entonces ellos le dicen, ¿se lo has dicho?
Claro.
¿Has hablado con ellos?
Claro, claro.
¿Y ella qué dice?
Por supuesto que no.
No en voz alta. No en voz alta. Entonces le dice que claro, que es que si ella se lo dice, fíjate lo que pasó con la madre.
Con la madre, porque tuvieron ahí una pelea y le echó de casa.
Efectivamente, y yo no quiero que me pase eso, no quiero perderlo todo. Y así que vosotros, encargaos de esta historia,
claro.
Y hacedme el favor vosotros de hablar con él, ¿no?
Sí, como de hombre a hombre, ¿no?
Efectivamente. Y aquí tenemos pues otra cosa como muy de la época, ¿no? Cuando se va Phoebe, Joey, digamos que le va a reprochar a Ross que él tiene la culpa de lo que acaba de pasar.
Sí.
Y le dice, a ver, íbamos por la calle, te he mirado y te he dicho, vamos a pasar un rato por el sex shop, ¿te acuerdas? Y entonces tú has cogido y me has dicho, no, mejor vamos a tu casa. Ha sido una decisión muy inteligente, idiota. ¿Sabes? Esto de vamos a pasar un rato por el sex shop, fíjate que es un poco raro incluso para la serie, ¿no? Este tipo de... De hecho, también hay otro momento medio raro en la primera escena cuando dice Ross sobre Frank Jr., que tiene 18 años, será ilegal que beba en su propia boda. Y dice Joey, y que se acueste con prostitutas.
Claro.
Y le dice Scheller, eso siempre es ilegal.
Ya.
¿Sabes? Eso tan crudo así de que se acueste con prostitutas, es, incluso, ya te digo, para la serie
demasiado...
Es como un poco crudo, ¿no?
Sí.
Y esto de aquí, es como, no sé si tú te acuerdas, cuando fuimos a ver el musical de Friends.
Sí.
¿Te acuerdas que había algunos chistes que...
Madre mía, unas bromas.
Que no nos cuadraban nada.
No cuadraban con el espectáculo, la verdad.
No. Yo lo comenté por aquí, que entendemos que esas bromas quieren mantener el espíritu de este tipo de bromas un poco ya caducas de la serie, pero
claro.
Que no hacía falta. El musical no hace falta. Estábamos en 2024, cuando lo crearon y lo podían haber
omitido.
Sí, sin duda. Bueno. El caso es que estamos ahora de nuevo en el apartamento de Rachel y Mónica y vienen pues hablando de este tema, de Pete, de por qué no sales con él, de qué para esta parte, para la otra. Y entonces es cuando entra Scheller pidiéndoles cacao de labios.
Aquí tenemos otra señal haciendo referencia a la cinta hipnótica.
Efectivamente, para que ya veamos cómo lo de eres una mujer, tal, pues está, bueno, pues en fin. Aquí es cuando le dice, no he fumado desde ayer, me siento genial y seguro de mí mismo. Llevas una blusa preciosa.
Claro, esto es lo que tú decías antes de todo aquello que, o sea, al final es una broma pues de la época, como tú has dicho, pero como que no terminan de cuadrar.
Pero ya te digo que ni siquiera entonces... Era, no sé, no tenía mucha gracia. Y varios momentos con varias frases que dice y tal, Mónica hace así como un gesto, como con las manos, como diciendo, bueno, en fin, paso de todo esto.
Claro.
El caso es que resulta que Pete le ha dado a Mónica una propina y se la ha dado en cheque, pero de un importe inusual.
De 20.000 dólares.
Efectivamente. Y entonces, aprovechando que le ha dado un cheque, Scheller puede leer en el cheque el nombre del nombre completo de Pete.
Pete Becker.
Efectivamente. Y entonces coge una revista en la que aparece Pete abrazando a Bill Clinton. ¿Sabes quién es Bill Clinton, cariño?
No.
¿No sabes quién es Bill Clinton?
No tengo ni idea.
No, pues es el presidente de Estados Unidos de esa época, ¿no?
Vale.
Y eso es para que veamos lo importante que era, ¿no? Entonces dice que está en una revista con Bill Clinton y dice que ha inventado el MOS 8605, que es un programa que utilizan en todas las oficinas del mundo, que es multimillonario. Rachel enseguida se emociona, o sea...
Sí, porque lo utilizan ellos también.
No, pero es que es muy habitual en Rachel la regresión a niña consentida rica, ¿no?
Ah,
es decir,
sí, sí.
Ella ya está trabajando, se está haciendo a sí misma, pero de pronto ocurren cosas como un bolso precioso.
Claro, que despiertan a su niña rica interior.
Efectivamente. Entonces, ¡ay, madre mía, Mónica va a salir con un millonario, no sé cuántos! Y todas estas historias. Y ahí, pues, Scheller coge el cacao de labios y se lo pone como quien se pinta los labios. No,
claro.
No como quien se pone cacao, que es distinto.
Es muy distinto.
Es muy distinto. Y luego encima hace eso de morder el papel.
Ah, para quitarse el exceso.
Pero eso lo haces con el pintalabios. Pero no con el cacao.
No.
¿Verdad?
Entonces no termina de cuadrarme a mí.
Sí, porque eso está dedicado a la audiencia masculina.
Entiendo.
La audiencia masculina sabe o entiende el gesto
del papel
y eso es para subrayar más la feminidad de Chandler.
Vale, vale, vale.
Bueno, el caso es que como eso, se miran extrañadas, no sé cuánto y todo eso y tal. Entonces aquí vemos un momento mágico para mí, que es cuando Chandler cuando Joey y Ross
hablan con Frank.
Con Frank.
Sí.
Y tratan de convencerle de que tiene que dejar a la señora Knight.
Esta escena es muy buena.
Es muy buena.
En mi opinión es muy buena.
Él está súper calmado, los otros van a por él, no sé cuántos, te puedes acostar con mujeres.
Pues, claro, así súper frívolo todo, ¿no?
Sí, y él está ahí en plan, pero ¿no es mucho mejor hacer el amor con alguien que quieres? Y los otros poco a poco se van
se van ablandeciendo.
Sí. Al principio Ross, porque claro, Ross ahora mismo lo tiene muy... se estaban tomando un descanso.
Claro, un descanso.
Todo esto ha pasado muy recientemente, entonces claro, está todo ahí en carne viva.
Claro.
Y es el primero que cae, ¿no? Joey aguanta un poco más. Pero ya enseguida empieza a decir, sí, yo también lo quiero. Y acaban todos abrazándose, hermanados. Todos queremos tener ese amor. No sé cuánto. Y bueno, sale mal.
Todos,
¿no?,
unidos.
Sí, sí, sí. Dice, yo qué sé, yo lo tenía y lo perdí. Y yo, pues yo lo quiero, puedes tenerlo. Y yo, no lo sé, a lo mejor me pasa algo raro. Todos ahí abrazadísimos y encantados. Bueno,
en
entonces,
armonía todos.
Otra escena buenísima. O sea, Ross destruido. Yo lo siento por el personaje porque amo a Ross, pero Ross deprimido, Ross destruido, es uno de los grandes personajes siempre de Friends, ¿no? Cuando
sí.
Le están ahí explicando a Joey, a Donna Fee lo que ha pasado, ¿cómo es posible? Le dice a Joey que vayas a ser su padrino de boda. O sea, que la escena no terminó ahí donde la vimos,
claro,
sino que eso escaló. Y entonces tienes a Ross con su cara mustia de estar súper deprimido, la misma cara que en el capítulo 1.
Es que es un icon.
Cuando entra al bar y dice, hola, y dice Joey, cada vez que le veo me entran ganas de suicidarme. Esa misma cara y está ahí comiendo...
un poco mustio, ¿no?
Está comiendo como nachos con sí. No sé qué. Y le dice, ¿y tú, Ross? Y dice, yo llevo el anillo. O sea, lo han contratado como chico del anillo.
Sí, sí, de luego.
Bueno, entonces hay un corte publicitario y ahora estamos en el apartamento de Phoebe.
Phoebe está en su apartamento cuando Alice toca el timbre y entra. Entonces Phoebe había puesto como excusa para la visita de Alice una mancha en el mantel para que así ella fuera a su casa. Phoebe acaba siendo directa con Alice y le dice que no se case con su hermano Frank.
Sí, y además con una transición como muy rápida. Es decir, oye, ¿me arreglas con esta mancha? ¿Podríamos hacer no sé qué? ¿Podríamos hacer no sé qué? ¿O podrías no casarte con mi hermano? Y la otra se queda así. Y
se queda tiesa.
Y además eso corta la escena, ¿no?
Claro, para que un poco más de incertidumbre, un poco más de suspense, creo
sí.
que fue.
Y bueno, al final Mónica parece que ha tomado una decisión sobre el tema de Pete.
Pete se encuentra en su despacho hablando en una videoconferencia.
En una videoconferencia del año 97. Es decir, tres monitores de dúo del tamaño de mi coche empotrados en una pared gigante, ¿vale?
Sí, la verdad que eso tuvo que tener un impacto.
Sí, sí, sí.
Su secretaria le hace saber que Mónica ha ido a verle y tras decirle que entre, Pete cuelga la videoconferencia y habla con Mónica, la cual está indignada por el cheque de $20,000 que anteriormente Pete le había dado en su restaurante. Tras confesar sus sentimientos por Mónica, Pete la invita a cenar.
Y hay que reconocer que aquí el guión está muy bien, ¿no? Porque le dice, bueno, y si al final no te lo pasas bien, o sea, vente a cenar conmigo, te lo sabes bien. Y si no te lo pasas muy bien, te doy $10,000 y estamos en paz.
Claro.
O sea, que sigue bromeando con el tema
sí.
del dinero. Y también hay un momento cuando ella dice, esto es lo que así consiguen mujeres con dinero, ¿no?
Sí, como muy poco, enfadada.
Y hay uno detrás de la videoconferencia que dice, ¡ey, que sigo aquí! Bueno, a partir de ahí, seguimos y estamos de nuevo en el apartamento de Phoebe. Y bueno, digamos que se ha hecho una elipsis, no vemos cómo termina la conversación con Alice, ¿no?
Claro.
Pero sí vemos el resultado, ¿no? Porque Phoebe vuelve a su apartamento y se sienta en el sofá y ahí se encuentra a su hermano Frank.
Claro, Phoebe entra en su apartamento y tras encender la luz se sienta en el sofá para encontrarse con su hermano Frank que estaba acostado bajo un montón de ropa.
Sí, porque dice que olía muy bien.
Que olía muy bien
y
la ropa.
Toparse con ella.
Sí, qué lástima. Frank le cuenta que Alice ha roto con él debido a que es demasiado joven. Entonces Phoebe se siente mal al ver a su hermano dolorido y decide contarle que ella fue el motivo de su ruptura, ya que habló con Alice previamente. Fran se lo toma muy mal y decide marcharse y finalmente se queda dado que no tiene a dónde ir, ni tiene dinero ni nada.
Sí, dice, me iría enfadado, pero no tengo dónde ir. Entonces pega un portazo y se queda.
Y se queda.
Sí, bueno, ahí es como vemos siempre, Phoebe parece que entiende que la cosa... O sea, sobre todo es el reproche de Frank, ¿no? Es decir, Frank ha intentado hablar con su madre le ha sentado fatal, lo ha echado de casa.
Lo ha echado de casa.
Y viene a Phoebe pensando que Phoebe es como él, ¿no?
Claro, que es más receptiva.
Y que sí le iba a entender. Con sí. Lo cual, hay una gran decepción porque, eso, o sea, pensaba, somos hermanos, somos igual de raros.
Claro,
yo
claro.
Pensaba que tú sí me ibas a entender.
Y luego resulta que no, entonces se lleva la decepción, sí. Se lleva el chasco.
No es, bueno, a lo mejor sí es la primera vez, pero no es la única vez que en Friends vemos hermanos de los personajes principales
sí.
Decepcionados porque buscaban ese tipo de comprensión.
Sí, la verdad es que ahora que lo dices, sí.
Hay otra escena por ahí muy parecida, a ver si tú la sabes.
No, yo creo que no.
Sí, sí la sabes. Simplemente te voy a mencionar un detalle, a ver si por ahí voy tirando de tu memoria. Tu colega el gallo.
La hermana de Joey,
ahí
porque
está.
Se queda embarazada.
Efectivamente. Y quería... ir a hablar con Joey.
Para buscar su apoyo.
Efectivamente. Aunque luego le dice, no tengo miedo de decírselo a papá y a mamá, pero tenía miedo de decírselo a ti.
Claro.
¿No? Porque buscaba como mucho más el apoyo, la validación de Joey.
De su hermano.
Claro.
Sí.
Y luego además le dice, pero ella está embarazada y tú la estás apoyando, ¿no? Refiriéndose
sí, sí.
A Rachel. ¿Y a mí por qué no? Dice, eso es completamente distinto. Bueno, el caso es que vemos que está Mónica preparándose para su cita con Pete y están todos ahí. Y aquí ese momento de entusiasmo, ¿no? Con Chandler,
claro.
¿No? Chandler dando saltitos y aplaudiendo.
Ay, quise preparar para
sí.
Verle.
Como las amigas, ¿no?
Sí, sí.
Tell me more, ¿no? Como si fuera
sí, sí,
gris.
Un poquito momento gris ahí,
sí.
Ahí.
Y eso llega y empieza a decirle impertinencia de cuánto dinero llevas encima, no sé qué, no sé cuánto.
Claro.
Y él le dice, ¿qué te parece cenar? Y ella, pues no sé. Y él le dice, ¿qué te parece pizza?
Pizza.
Y ella dice, pues eso suena muy bien. Y lo siguiente que vemos es
el
Coliseo de Roma. O sea, directamente. Ha cogido el avión y
se ha ido para el Coliseo.
Y se la ha llevado al Coliseo. Y hay una frase ahí que quiero que leas.
Sí. Sí, ¿a cuál te refieres?
Y que, léela, por favor, porque seguramente tú no la has entendido. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, creo que sí.
A ver.
Dice Pete, no permitiré que paguen las pizzas. Oh, vamos, es lo justo, tú has pagado el vuelo, ¿son suficientes 1.000 libras? Y dice Pete, yo dejaría otras 1.000. Y dice Mónica, ¿cuánto hay? Y dice Pete, unos 60 centavos.
Pues no son libras, esto está mal de donde lo hemos copiado, son liras. La moneda italiana era la lira.
Mm.
Y ¿sabes lo que pasa? Que antes de que llegara el euro, porque ellos están en el euro ahora con nosotros, la moneda italiana tenía una gran devaluación.
¿Eso qué significa?
Eso significa que el valor de la moneda no se correspondía con el valor de los bienes y servicios. Por tanto,
vale.
Si una persona, imagínate, me lo invento, hoy cobra un sueldo de 2.000 euros
sí.
en Italia, eso en liras, en su momento, o sea, ese nivel de sueldo eran como 48 millones de liras.
Claro, como que era un valor tan bajo que siempre era
claro.
Muy llamativo.
Entonces,
el número.
Iba a comer pizza y te costaba 200.000 liras. Y entonces, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Pero no, pero era por eso.
Claro,
por un
era...
tema de
en su proporción era normal.
Efectivamente.
Teoría.
Bueno, el caso es que estamos con Joey, que sale de su habitación por la noche, seguramente a hacer pis y se golpea con el centro de ocio.
El centro de ocio.
Vale, dice cada noche. Y entonces escucha la cinta. Y se
de
da,
no sí de la habitación de Chandler.
Y se da cuenta de que dice lo de eres una mujer fuerte, seguridad de ti misma, no sé cuántos, y se ríe. Así como... como planificando algo, ¿no? Y
claro, trama algo.
Sí, y ahí se queda esa historia. Y ya volvemos al apartamento de Phoebe.
Frank está viendo la televisión en el apartamento de Phoebe cuando esta entra junto a Alice. Entonces, Alice intenta explicarle a Frank por qué no deberían estar juntos, pero sin embargo acaban besándose en forma de reconciliación. Phoebe acaba por aceptarlo y sin poder coger su bolso se va de ahí.
Sin poder coger su bolso porque están los dos morreándose
está
brutalmente.
Está encima del
claro,
bolso.
Es que ha empezado, dice, Phoebe, yo no te puedo explicar, tal, pero he traído a alguien que sí puede explicártelo. Entonces
claro.
La trae a ella. Y ella se supone que viene a contarle que Phoebe me ha hecho comprender, pero claro, conforme se va acercando
la edad,
a él,
sí.
La pasión crece.
Claro, ¿no? la llama va creciendo, va aumentando.
Y vuelven a morrearse brutalmente.
Efectivamente.
Y caen al sofá chafando el bolso y claro, esta se va sin coger el bolso, pero vamos, no porque claro. Se le olvide, sino porque tiene a los otros dos encima. Estamos en la escena final ya, después de durante los créditos, ¿vale? Es decir, ya han acabado todas las tramas casi. Y ahí vemos de nuevo la cinta hipnótica.
Los cigarrillos no te controlan. Eres una mujer fuerte y segura de ti misma, que no necesitas fumar. Entonces aparece la voz de Joey grabada en la cinta. Dice, Joey es tu mejor amigo, ¿quieres prepararle un bocadillo de queso cada día? Se ríe.
Se oye la risa.
Y también quieres comprarle pantalones por valor de cientos de dólares. Chandler se despierta y mira la cinta confundido.
Efectivamente. A ver qué está pasando aquí. Y nada, pues aquí termina esa trama y el capítulo. Teníamos tres tramas, la de Pete, ¿no? La primera cita de Mónica y Pete. Luego tenemos el tema de la cinta hipnótica que da título al capítulo. Uh-huh. Y aunque hemos dicho que era la principal, pero realmente la principal aquí, la que... No sé si el tema de Frank y Alice tiene más importancia de cara a futuro.
Yo creo que sí.
O Mónica y Pete. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que tiene más importancia Frank y Alice, dado que al final el futuro va a acabar afectando mucho más a todos los del grupo.
¿Por qué dices eso?
Por los trillizos.
Ah,
claro.
Muy bueno.
Por los trillizos.
Uno de los primeros capítulos de Friends que tuviste cuando eras quizás seguramente demasiado pequeña para verlo.
Sí, era mi favorito.
Sí, aprendiste la maternidad subrogada.
Sí, aunque no lo entendí del todo bien, pero... El caso, creo que eso va a afectar más al futuro del grupo entero por el hecho de los trillizos.
Claro.
Porque al final Phoebe tiene los trillizos y se los da a su hermano y aparecen en varios episodios más tarde.
Sí, los vemos crecer un poquito.
Claro. Sí. Y vemos cómo son todos unos cafres y que no paran de moverse. Entonces, yo creo que es más importante eso que el hecho de que Pete y Mónica estén saliendo porque... En cierto modo, solo afecta a Mónica, bueno, a Chandler, pero porque él es el futuro.
Sí.
Pero yo creo que más es una cosa más individual de Mónica. Entonces, no creo que tenga tanta importancia como Frank.
Cuando nazcan los trillizos, tendremos una nueva oportunidad de decirle mariquita a Chandler.
Porque efectivamente.
Le pone el nombre del Chandler, pero a una de las niñas.
Una de las niñas. Claro,
¿sabes?
Eso ya es una cosa que llama más la atención, porque yo cuando vi el episodio dije, no sé si Chandler es hombre de mujer, o sea, el nombre de mujer o de hombre, o de los dos, porque Chandler es un hombre y tiene el nombre de Chandler, y a la niña le pusieron Chandler. Sí. Y hay un poco de confusión.
Yo creo que tiene que ser nombre solo de hombre, y el chiste es que se lo han puesto a la niña.
Claro.
¿No? O sea, como diciendo, esto es lo que nos inspiras, que es también pues, como muy terrible.
Sí.
Es como un gran bullying al personaje.
Se han pasado con
total,
eso. Yo creo que se han pasado.
Sí, sí. Cada vez que sale el tema lo comentamos Juan y yo porque no nos hace demasiada gracia. Uy, eso no sé.
Uy, ahora.
Claro, es que bajas tanto el decibelio. ¿Sabes? Que al final el sistema no te recoge.
No sé.
Bueno, pues ya estaríamos, ¿no?
Sí, yo creo que ya está.
No ha sido como hubiéramos querido, que hubieran sido dos capítulos.
Claro,
que Juan hubiera mandado su audio, pero bueno.
Sí.
Bien. Ya,
está bien, se ha hecho lo que se ha podido.
Sí, te tenemos como recurso a partir de ahora para cuando Juan me deje tirado como un perro, ¿vale? Saber ser más ágiles.
Bueno, es bueno saberlo, saberlo.
¿Sabes cómo termina el podcast?
Creo que sí.
¿Vale? Es decir, yo voy a leer ahora una cosa, tú lees otra y luego los dos juntos tenemos que leer esto.
Vale.
¿Vale? Venga.
Vale.
Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Isabel, ¿cómo pueden hacernos llegar estas sugerencias?
Pues a través de los comentarios en nuestro canal de Discord dentro del servidor de Emilcar FM, al que podéis acceder a través de emilcar.fm/discord y también en nuestra cuenta de Mastodon @colegas@emilcar.social.
Eso no se te ha escuchado. ¿Te habéis oído para atrás? @colegas.
@colegas@emilcar.social.
Ah, pero te ha fallado la pronunciación del inglés. Emilcar.social.
Emilcar no está en inglés, por lo que el siguiente de estos no debería pronunciarse inglesamente.
Un saludo a todos y recuerda, si en un mes no hay podcast será porque
nos estábamos tomando un descanso.